Las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Una nueva mañana, un nuevo día que Dios nos da, que Dios nos regala, que abre nuestros ojos, que podemos respirar, que podemos darle las gracias. Sí, bienvenido, bienvenida, qué bueno sabernos juntos en esta nueva mañana de programación aquí en Radio Nuevo Tiempo. Bienvenido, bienvenida. Estamos comenzando con Hablar con Dios, este programa que mañana tras mañana nos reúne en este horario en Nuevo Tiempo. María Belén es mi nombre, estoy con el pastor Joel Flores, ya preparados para compartir contigo estos momentos, sí, aquí en la programación e invitándote para que tú puedas desde ya ponerte en contacto con el programa, con nosotros, dejándonos tu mensaje, con tu saludo, con tu agradecimiento, con tu pedido de oración al más 5512-98-15129, ¿sí? Ese es el número de WhatsApp, más 5512-98-15129. Nos deleitamos con excelente música, ¿te parece? Primera Fe Dúo canta mucho más y tú lo escuchas aquí en Hablar con Dios.
Hacia adelante, tu sombra queda atrás. El sol cubierto de nubes pronto brillará. Si vuelves a intentarlo, seguro lo lograrás. Más lejos de este horizonte siempre hay algo más y lo puedes alcanzar.
Ir contra el viento es más desafiante, solo para quienes quieren algo grande. No te quedes viendo que otros ganen. Y con Dios puedes lograr mucho más. Oh, oh, oh. Es más desafiante.
solo para quienes quieren algo grande. No te quedes viendo que otros ganen. Si con Dios puedes lograr mucho más.
El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice así: porque todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque todos han pecado. Ese todos, pues, envuelve a toda la humanidad, donde tú y yo estamos dentro de ese grupo. Todos hemos pecado. Y allí viene la pregunta importante. ¿Acaso no hay tanta gente buena en este mundo? Pues verdad que lo hay, desde el punto de vista humano. Porque nosotros tenemos un concepto de bondad de las personas muy diferente a lo que la Biblia presenta. Para nosotros, una persona buena es una persona amable, una persona alegre, una persona generosa. En nuestros parámetros, en nuestros conceptos de bondad, es una persona buena. Pero en el concepto bíblico vamos a ver que ser bueno no tiene que ver con algunas acciones. Abarca todos los aspectos de la vida. Y es por eso que el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10 al versículo 12, dice así: no hay justo ni aún uno. Y es interesante aquí lo que la palabra de Dios dice: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda y no hay nadie quien busque a Dios. Porque todos se han descarriado y todos se han corrompido. Nosotros a menudo hablamos acerca de corrupción cuando, pues, vemos un grupo de personas envuelto en una situación donde la deshonestidad forma parte. Sin embargo, la corrupción es un asunto que afectó a toda la humanidad. Y dice que todos nos hemos corrompido. Y el versículo 12 termina diciendo: pues no hay nadie quien haga lo bueno. No hay uno solo. Entonces aquí nos hemos ya entrado en un problema, no de discusión, pero sí de reflexión, porque según la Biblia no hay uno solo que pueda hacer el bien, o no hay uno solo que pueda ser una persona buena. Con eso, pues, estamos catalogados todos como personas malas. Entonces, ¿cómo poder comprender este asunto entre aquello que la Biblia dice y aquel concepto que los seres humanos tenemos? Porque los seres humanos, pues, conocemos personas buenas, personas bondadosas, pero la Biblia dice no hay un solo bueno. Entonces, tenemos que revisar un poco el concepto de qué es bueno, qué es malo, quién hace el bien y quién hace el mal. Al decir que no hay ni uno solo, quiere decir, como ya mencionaba el apóstol Pablo, que todos estamos corrompidos, o sea, infectados por el pecado. Y el pecado es una mancha en el ser humano que no puede salir a menos que Cristo pueda intervenir. Esa mancha es la mancha del egoísmo y es la mancha de rebeldía. Por eso el libro de Jeremías capítulo 2, versículo 22 decía: aunque te laves con lejía y amontones jabón, tu pecado o tu mancha permanecerá. Hoy podemos conocer detergentes, productos de limpieza tan fuertes y tan potentes que pueden sacar una mancha que aparentemente no sale. Hay productos para todo. Sin embargo, la mancha del pecado es tan profunda que no existe invento humano, no existe esfuerzo humano, no existe conocimiento humano que pueda quitar esa mancha. Entonces, como para hacerlo más interesante este asunto, voy a colocar otro texto. Primero voy a colocar el problema para luego mencionar la solución. El libro de Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Entonces, si todos somos pecadores, si todos hacemos lo malo, si todos estamos manchados por el pecado, ¿por qué aún continuamos vivos? Una pregunta, ¿verdad? Y ahí va a depender del concepto que tengamos de vida. Claro que desde el punto de vista biológico, la vida es el periodo en el cual el corazón late, los pulmones funcionan, reciben aire, tú respiras, estás vivo. Solo que el ser humano no solamente tiene que basar el concepto de vida en el aspecto físico, porque los seres humanos somos seres íntegros que tienen diversos aspectos en la vida. Entonces, hay una persona que puede estar biológicamente viva. Puedes caminar, puedes hacer, puedes realizar tus actividades, puedes respirar, puedes hacer lo que quieras. Pero por dentro, cuando estoy hablando por dentro, no estoy diciendo que tienes algo separado, sino el aspecto emocional, el aspecto espiritual, estás muerto. Están muertos tus emociones, tus sueños, tus proyectos. Entonces, tú no puedes decir que estás vivo completamente cuando hay algo muerto dentro de ti. Cuando hay tantas cosas que ya murieron. Murieron tus sueños, tus planes, tu vida. Porque vida no va más allá de andar, comer o dormir. Vida tiene que ver con realizaciones. Tiene que ver con propósito, tiene que ver con el sentido que la vida tiene. Porque tú puedes respirar, caminar, biológicamente estar vivo, pero por dentro estás muriendo y estás muerto. Entonces, hasta aquí solamente hay problema. El ser humano está perdido, aparentemente. Solo que en ese contexto viene la promesa de Dios. Y en el libro de Juan capítulo 14, versículo 6, dice así: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Quién menciona eso? Jesús. Entonces, aquí está fácil para poder encontrar la solución. Para el perdido, yo soy el camino. Para aquel que está confuso, yo soy la verdad. Y para aquel que está muerto, yo soy la vida. Es simple, ¿verdad? La medicina es simple. Te sientes muerto, Cristo es vida. Te sientes confuso, Cristo es la verdad. Te sientes perdido, Cristo es el camino. O sea, no hay motivo para caminar en este mundo sin rumbo, perdidos, en confusión o muertos. No hay manera, porque Jesús es la vida. Entonces, si el pecado nos llevó al territorio de la muerte, donde día a día morimos, Cristo viene y dice: yo soy la vida. ¿Quieres vivir? Yo no te voy a dejar allá. Yo te voy a sacar de allá. Y ese hecho de poder sacarte de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, de la mentira a la verdad, ese hecho de poder sacarte es un milagro de Dios. Y cuando ocurre ese milagro, recién podemos decir que tenemos vida. Juan capítulo 10, versículo 10, dice así: El ladrón viene solo para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces uno puede decir, pero yo estoy vivo. Entonces ya explicamos que la vida va más allá del asunto biológico. Correcto, entonces si tú quieres tener vida, vida, realmente vida, con V mayúscula, vida con sentido, vida con propósito, entonces tienes que salir del territorio de la muerte. Tienes que venir a la vida. Por eso es que el apóstol Juan, en el primera carta que escribe, 1 Juan capítulo 5, versículo 11 y versículo 12, para él estaba tan claro este concepto que dice así: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Y allí concluye: quien tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. En sentido de concepto, pues es práctico, es simple de entender. Lejos de Jesús, la vida es un caos. Lejos de Dios, la vida se transforma en una supervivencia. Es levantarse, trabajar, dormir, pero caminar por la vida sin sentido, sin rumbo, autodestruyéndose, no teniendo un propósito, muriendo cada día. O sea, eso es sobrevivir. Mas Cristo quiere darte vida en abundancia, vida completa. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo tener ese tipo de vida? No solamente en el sentido biológico o físico, también espiritual, también mental. Y aquí Jesús nos da la medicina, nuevamente, en un texto que es el texto más conocido por todo el mundo cristiano. Juan capítulo 3, versículo 16, es el diálogo que Jesús tiene con un hombre llamado Nicodemo. Y ahí le dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida. Entonces, el primer concepto es, si tú reconoces que estás perdido, que estás muriendo, hay solución, la vida es Cristo. El segundo concepto es, ¿cómo es que yo tengo esa vida? ¿Cómo es que salgo del territorio de la muerte? Jesús dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. En este versículo hay algunas ideas fantásticas. Primera idea, Dios te ama. Y su amor es inexplicable, porque de tal manera es incomparable. No hay manera de poder ilustrar ese amor en términos humanos. No hay una figura que pálida que pueda llevarnos a comparar el amor de Dios. O sea, Dios te ama no por lo que haces o por lo que dejas de hacer. El amor de Dios no es por merecimiento. Dios no te ama por aquello que haces. El amor de Dios no es algo que tú mereces. Dios te ama porque Él es amor. Porque su naturaleza es amor, dice 1 Juan 4:8. Entonces, no importa quién eres ni lo que haces. No importa si tú crees o no. Dios te ama, pero aquí viene el otro asunto. Él te ama, pero su amor es suficiente para transformarte, para curar tus heridas. Su amor es suficiente para llenar tus vacíos. Su amor es suficiente para revolucionar tu vida. Su amor es suficiente para darte vida. Pero, para salvarte, no solo basta su amor. Basta que tú creas. El amor de Dios es incondicional. Pero solamente tiene valor para aquellos que lo aceptan. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, ¿cómo es que yo hago para creer? ¿Qué cosa es lo que hago para creer? Y aquí voy a usar algunos términos y ejemplos muy prácticos, porque siempre dice tienes que creer. ¿Y qué cosa significa creer? Mira, para creer en Jesús, primero hay que aceptar de que estamos perdidos. Una persona jamás va a ir al hospital o jamás va a ir a un consultorio médico si no reconoce que está enfermo. ¿Quién está sano? Pues no va. Para que yo pueda buscar un médico, necesito reconocer que estoy enfermo, que hay una enfermedad que me está acabando, que necesito de medicina. Y cuando voy al médico, yo no me voy con mis condiciones. No, no, no. Cuando voy al médico, voy a someter mi voluntad, a aceptar lo que el médico me dice, porque él sabe. ¿Entiendes cómo es el asunto de salvación? Te estoy ilustrando aquí. Entonces, primero, quien va al médico es aquel que reconoce. Número dos, cuando vas al médico, tú no le estás discutiendo al médico y dices, mire doctor, esta medicina no quiero. Este amarga mucho, este no lo voy a tomar. Esta medicina no me gusta. Tú no vas con esas cosas. Tú vas diciendo, estoy enfermo. Te hacen los análisis, descubren la enfermedad, te dan medicina. Tienes que tomarla aunque sea amarga. Tienes que tomarla aunque no te guste. Tienes que seguir el tratamiento porque es la manera de poder sanarte. Entonces, hay muchas personas que reconocen que están enfermos, que reconocen que están mal, que reconocen su condición. Pero cuando van a Dios, van así, Señor, yo he venido aquí, pero yo voy a seguir como estoy. Yo no voy a abandonar esas cosas. Pero yo no quiero cambiar. Esto no me gusta de tu palabra. Esto voy a hacer como yo quiero. O sea, ¿qué tipo de enfermo es ese? ¿Me entiendes? O sea, en el asunto de salvación funciona así. Reconoces que estás muriendo. Vas para que Cristo te cure. Vas para que Cristo te restaure. Vas para que Cristo te dé vida. Vas reconociendo que tú no puedes cambiar. Vas reconociendo que tú no eres bueno. No eres bueno. Yo no soy bueno. En el sentido bíblico, todos somos malos y somos pecadores. Porque pecado no tiene que ver solo con acciones. Pecado tiene que ver con pensamientos. Tú dices, yo nunca maté a alguien. Pero en tu cabeza asesinaste a tu jefe. Asesinaste a tu vecino. En tu mente, tú dices, yo nunca cometí adulterio. Pero en tu cabeza has cometido varias veces. Tú dices, yo nunca robé. Pero a veces te quedaste con un vuelto que era de más y tú nunca devolviste. O sea, todos estamos manchados por el pecado. Cuando reconocemos esa condición, vamos para Jesús. Y vamos para decirle, yo no puedo cambiar. Por eso es que hay gente que lucha, se frustra, cae, se levanta. Yo no puedo dejar porque tú estás luchando con el pecado. No luches con el pecado, lucha para ir a Jesús. Y dile, Señor, aquí estoy. Yo soy así, soy mentiroso, soy adúltero, soy ladrón, soy corrupto, soy deshonesto, soy desleal, soy ese soy. Pero tú eres mi medicina. Entonces yo quiero la medicina. Y Jesús te va a llevar a su palabra. Y su palabra hay prescripción médica. En su palabra hay cosas que dejar. Hay cosas que tener. Y tú no vas a decir, esta medicina no me gusta. No, tú vas a aceptar la medicina porque es la manera como Dios quiera restaurarte. ¿Estás entendiendo cómo es el plan de salvación? Ahora, yo quiero responder el primer asunto que toqué. ¿Cómo es que no hay ningún bueno? ¿Acaso no hay gente que hace obras de bien? Es que ser bueno no significa simplemente hacer obras de bien. En el concepto humano, bueno es aquel que da limosna, aquel que habla suave, aquel que abraza, aquel que siempre sonríe, aquel que no tiene problema con nadie. Es bueno, claro. Y eso es bueno, es verdad en nuestro concepto. Pero solo Dios conoce el corazón. Solo Dios conoce qué hay detrás de aquella sonrisa que a veces finges. Solo Dios conoce qué motivación te llevó a la acción que tú hiciste. Tú sabes que nuestras acciones están manchadas por el egoísmo. Si es que las acciones no vienen como fruto de la fe, son acciones manchadas por el egoísmo. Tú puedes hacer tantas obras de bien por motivos incorrectos. Hay muchos que por tranquilizar su conciencia hacen obras de bien. Y claro, tú solamente ves la obra de bien, pero no ves la conciencia. Hay muchos que hacen, oh, tantas cosas buenas. Ah, pero nadie sabe sus pensamientos. Por eso es que Dios, quien ve nuestra naturaleza, como decía David, yo en pecado ya he sido concebido. Yo ya vine infectado por el mal. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos 5:12, así como por un hombre entró el pecado al mundo, la muerte pasó para todos y todos estamos condenados. O sea, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿quién puede transformar esa naturaleza mala de pecado? Solo Dios. Si el pecado nos condena, Cristo nos salva. Con el pecado estamos condenados, pero cuando vamos a Jesús, Él nos da la medicina. Por eso es que el libro de Isaías 1:18, Jesús dice, venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, la mancha de tu pecado, la suciedad de tu pecado, la naturaleza que tienes va a ser transformada. Pero hay una cosa que tú tienes que hacer. Tú tienes que venir. Y aquí voy a tocar un asunto interesante. Hay gente que dice, yo voy a cambiar para ir a Jesús. Yo voy a dejar mi vicio para ir a Jesús. Eso la Biblia no dice. La Biblia dice, ven cargando tu pecado. No dice, primero suelta tu pecado y luego ven. No, la Biblia dice, ven con tu conciencia sucia, ven con tus actos pecaminosos, ven con tu naturaleza pecaminosa, ven. Porque si tú tienes poder para dejar eso, ¿para qué vas a venir? Tú tienes que venir porque yo soy la solución. Jesús es la solución para el problema humano. Él es quien transforma. Él es quien cambia. Y mira qué preciosa promesa encontramos en Ezequiel capítulo 36, versículo 25 y al versículo 27. Presta atención que esta promesa es extraordinaria. Ezequiel 36, 25 al 27. Dice así. Yo los rociaré con agua pura. Está hablando acerca de limpieza. Y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas. ¡Qué linda promesa! ¿No te parece? Yo los limpiaré, dice Jesús. Pero allí no termina la promesa. La promesa continúa y dice, les daré un corazón nuevo. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Les infundiré un espíritu nuevo. ¡Wow! Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, ¿cómo sabes que tú has cambiado? Cuando te tornas obediente a Dios. Por eso las personas que dicen, ah, para mí no existe ley, para mí no existe mandamientos, es porque todavía no he experimentado transformación. Porque lo que Dios hace cuando transforma tu vida es tornarte obediente a sus preceptos, a sus mandamientos, porque has reconocido que es la medicina. ¿Cuál es la medicina? La gracia de Cristo. Pero la gracia de Cristo te transforma. Pero antes de que Cristo haga eso, primero tiene que lavarte. ¿Y por qué tiene que lavarte? Te voy a decir por qué. Porque no existe una cura sobre una herida infectada. Tú sabes que para poder curar una herida, primero hay que limpiar la herida. Y no me digas que limpiar la herida da placer. Ese es el momento más doloroso. Antes de poder curar la herida, tienes que limpiarla. Pero para limpiar la herida, hay dolor. ¿Verdad? Duele mucho. Muy bien. Cuando vas a Jesús, Jesús quiere entrar a tus heridas escondidas. a los lugares secretos y ocultos que solo tú conoces. Jesús quiere limpiar tus heridas. Jesús quiere hacer una limpieza completa. Entonces, esa limpieza a veces hasta puede causar dolor, puede causar malestar. Ah, pero Jesús lo cura. Jesús nos transforma. Y cuando Jesús nos transforma, recién nosotros podemos producir obras de bien. Recién nosotros, al ser transformados por Él, va a venir como resultado la dadivosidad, la generosidad, el amor, la paciencia, la paz, la fe, todas aquellas virtudes que nosotros queremos como resultado. Pero ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Ir a Jesús. Por eso dice, venid a mí. Entonces la invitación está hecha. ¿Recuerda la invitación de Jesús en Mateo 11, 28 y 29? Vengan a mí todos los que están cansados, cansados de luchar con un vicio, con un pecado, cansado, desgastado, agobiado. Yo te daré descanso. ¿Y por qué te daré descanso? Porque conmigo se acaba el problema, dice Jesús. Ah, una cosa. Tú vas a llevar mi yugo. ¿Qué cosa es un yugo? Un yugo es un instrumento de madera que une a dos bueyes para que puedan caminar juntos. Nadie se puede adelantar y nadie se puede atrasar. Los dos van juntos. Y Jesús dice, yo te voy a colocar un yugo. ¿Cuál es ese yugo? Ese yugo es la obediencia a su palabra, a sus mandamientos. Porque mientras tú eres obediente y fiel a la palabra de Dios, tú caminas con Dios. No te adelantas, no te atrasas, estás allí, estás caminando con Él. Pero tú vas a llevar ese yugo y tú vas a descubrir que yo soy manso y humilde de corazón. En la medida que caminas conmigo, dice Jesús, tú vas a descubrir quién soy. Tú vas a saber quién soy. Y vas a encontrar descanso. ¿Por qué vas a encontrar descanso? Porque tú vas a cambiar. Tú vas a ser como yo. Mi carácter se va a reproducir en tu vida. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Estás andando con Cristo? Entonces estás aprendiendo de Cristo. Ahora fíjate una cosa. Dios tiene que limpiar nuestras heridas. Tiene que lavarlas. Y cuando eso suceda, el libro de Filipenses 1:6 dice, aquel que comenzó la obra en ustedes, la concluirá. ¿Sabes cuándo concluirá esa transformación? Cuando Cristo regrese. Porque cuando Cristo regrese, ¿por qué cuando Cristo regrese? Habrá un momento donde todos seremos transformados. Y cuando seamos transformados, entonces nunca más el pecado será una mancha para nosotros. Porque Cristo habrá transformado por completo nuestra naturaleza pecaminosa en una naturaleza gloriosa. Mas ese trabajo tiene que comenzar ahora. ¿Y cuándo comienza ese trabajo? Cuando tú vas a Jesús. Por eso vamos a Jesús con nuestras heridas, con nuestras decepciones, con nuestras frustraciones, con nuestras cargas, con nuestro dolor, con nuestros vicios. Vamos a Jesús como estamos. No creas que por aquello que hiciste Dios no te ama. Dios te ama. Y Dios quiere transformarte. Si el pecado nos condenó, Cristo nos restauró. Por eso Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo. Ahora te pregunto, ¿tú quieres ir hoy a Cristo? ¿Quieres colocar sus cargas en Él? ¿Quieres disfrutar de su amor y de su presencia? ¿Quieres que Cristo transforme tu mente? ¿Quieres que Cristo te haga una nueva persona? Tienes que ir a Él. Acéptalo a Jesús allí donde tú estás. Y dile, Señor, este soy yo. y coméntale tus problemas, tus luchas. Y vas a encontrar en Cristo la verdadera transformación. Yo quiero orar contigo. ¿Podemos orar? Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por la medicina que tú eres para nuestro problema. Toma nuestro corazón, transfórmalo. Cura nuestras heridas internas que solo tú conoces dónde están. Llena nuestros vacíos, devuélvenos la esperanza, danos tu paz. Enséñanos a caminar contigo todos los días. Quita la mancha de nuestro pecado. Transfórmanos por tu gracia y por tu poder. La obra que comenzaste en nosotros, termínala. En el nombre de Jesús. Amén.
Querer.